Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de acabar una semana en la que se ha avanzado poco o nada en la investidura de Pedro Sánchez. Faltan 10 días para ese pleno y todo apunta a que no habrá acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos a tiempo. El último capítulo de este enredo es la consulta que ha puesto en marcha esta misma tarde Pablo Iglesias para que sus bases le digan si apoyan su estrategia de pedir un gobierno de coalición o si están dispuestos a hacer presidente a Pedro Sánchez con un ejecutivo diseñado por el socialista. Una consulta en la que, por cierto, no va a participar la líder de Podemos en Andalucía, la anticapitalista Teresa Rodríguez, que en su cuenta de Twitter ha dicho que el planteamiento de las preguntas es tendencioso y un verdadero insulto a la inteligencia. En cualquier caso, los inscritos tienen hasta el jueves para dar su opinión. Javier Atar.
Con el recurso de los inscritos, Pablo Iglesias busca legitimar la opción del gobierno de coalición y elevar la presión sobre Sánchez. Primero, el líder de Podemos volvía a reclamar una negociación integral al tiempo que criticaba el veto a sus ministros.
Una casa no se construye poniendo los ladrillos y luego ya después el cemento. Hay que poner el ladrillo y los cementos. Hagamos una negociación integral en la que hablamos de qué políticas vamos a hacer, pero también hay que incluir ¿cuánto dinero nos vamos a gastar en eso? ¿Qué equipos las van a llevar a cabo y cómo se van a ejecutar?
Acto seguido lanzaban la consulta para intentar elevar la presión sobre los socialistas. Hasta el próximo jueves, los militantes de la formación morada pueden elegir entre dos opciones para que sus diputados voten en la investidura, lo explicaba Noelia Vera.
Realmente creo que las dos opciones dejan meridianamente clara la respuesta. La opción número uno es un gobierno de coalición sin vetos. Todo lo demás entra en la segunda opción, que es lo que dice Pedro Sánchez, un gobierno diseñado por ellos, sean independientes, sean técnicos o sea lo que sea.
Cierran los escenarios a esos dos y excluyen una respuesta que le dé uno a Sánchez. Hasta ahora, todas las consultas internas en Podemos siempre han respaldado las aspiraciones de Iglesias.
Como tiene que ser. La consulta se cierra el jueves, lo que reduce el margen de maniobra para la negociación con un PSOE que insiste en ofrecer un gobierno, dicen, de cooperación, sin miembros de Podemos, al menos sin ministros morados con peso político. Tras el Consejo de Ministros, Isabel Celá ha dejado claro que en el gobierno no se fían demasiado de sus socios. María Daván.
El gobierno mantiene su pulso a Podemos y os resucitaba el programa de Pedro Sánchez. Primero hay que hablar de políticas, luego de nombres, como decía la vicepresidenta Carmen Calvo.
Salvo Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, que ha sido encargado por el rey para que reciba la confianza, los demás somos todos prescindibles. Yo la primera.
La oferta del gobierno sigue siendo la de un ejecutivo de cooperación porque continúan los recelos respecto a Podemos. Isabel Celá los explicaba así.
Oiga, es que hay que tener no solamente una mirada coincidente en lo que a política social se refiere, hay que tener una mirada coincidente en lo que a política de Estado se refiere también. Más en este país, en el cual un territorio, algunas fuerzas políticas quieren separarse del resto.
Pero todos los escenarios están abiertos porque Sánchez busca en el fondo la ayuda de todos los grupos políticos para conseguir que en dos semanas sea investido presidente.
El otro gran titular político que nos deja este viernes es el de la apertura de juicio oral contra Quim Torra. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sienta en el banquillo al presidente de la Generalitat por desobediencia, por negarse a retirar, seguro que te acuerdas, los símbolos independentistas, el lazo y la estelada, de los edificios públicos como le ordenó la Junta Electoral Central durante la campaña de las elecciones generales. Ahora se enfrenta a una posible inhabilitación de un año y ocho meses. Es lo que pide la Fiscalía, Patricia Rossetti.
Procesado el 27 de junio y el 12 de julio, ya sabe que le queda menos para sentarse en el banquillo. El juez abre juicio contra Torra por un delito de desobediencia, por preferir ignorar las órdenes de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos, las esteladas y las pancartas de apoyo a los presos preventivos del procés, a los que llama presos políticos. La Junta Electoral le había advertido de las responsabilidades administrativas e incluso penales. No solo no cumplió la orden, sino que sustituyó el lazo amarillo por una pancarta con un lazo blanco cruzado con un grueso trazo rojo. La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para que Torra no desempeñe ningún cargo público ni funciones de gobierno en cualquier ámbito local, autonómico, estatal o europeo. Y además, 30.000 euros de multa. Vox va más allá y pide 2 años de inhabilitación y 72.000 euros de multa por desobediencia grave cometido por autoridad pública. Es el primer presidente de la Generalitat procesado en el ejercicio de sus funciones.
Este día nos deja otro nombre propio con mayúsculas, el de Patricia Ortega, que se ha convertido en la primera mujer oficial de la historia de las Fuerzas Armadas Españolas, la primera mujer general. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nombramiento de esta madrileña de 56 años. Con Manuel Ángel Gómez te explicamos cómo es el camino para llegar hasta la cúpula militar en nuestro país.
Para ser general, con los tiempos y procedimientos ahora establecidos, es necesario un mínimo de 30 años de servicio. Se tienen en cuenta méritos, experiencia, capacidad, toda la trayectoria del militar antes de tomar una decisión. Los coroneles seleccionados previamente tienen que hacer un curso de ascenso a general con materias como Defensa Nacional, Relaciones Internacionales, España en el panorama estratégico mundial, y no todos los que superan el curso ascienden. Habitualmente, solo 1 de cada 3 coroneles que hacen el curso. Hay generales de brigada, de división, tenientes generales y generales de ejército. El grado máximo del generalato es capitán general y únicamente lo ostenta el rey. En las Fuerzas Armadas había hasta ahora 221 generales y todos eran hombres.
Del exterior, la última hora pasa por Estados Unidos, donde Donald Trump ha confirmado que el domingo comenzarán las redadas masivas para deportar a miles de inmigrantes indocumentados. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. El presidente Trump confirmaba que el próximo domingo comenzarán las redadas contra inmigrantes ilegales.
People come into our country illegally, we're taking them out legally. It's very simple.
A la gente que entra ilegalmente en nuestro país la echaremos legalmente. Así de simple, decía el presidente Trump. En un principio, las redadas estaban previsto en 10 de las principales ciudades de los Estados Unidos, pero han sido suspendidas en Nueva Orleans ante la llegada del huracán Barry. Por otra parte, en zonas agrícolas del sur de la Florida, donde residen y trabajan numerosos inmigrantes, se ha detectado un importante incremento de la policía de inmigración. Un trabajador de origen guatemalteco de la zona de Homestead en Florida reconocía el miedo a salir a la calle ante la posibilidad de ser deportado.
Sí, bueno, hay algunos que ahora no están trabajando, les da miedo salir. Cuando, bueno, sale en la televisión que va a haber redadas, uno, bueno, se asusta. A veces que no le da ganas de salir a trabajar.
En un principio estas redadas afectarían a 2.000 personas, aunque no se descartan arrestos colaterales de familiares de esas personas, incluidos menores de edad.
Veremos qué pasa a partir del domingo con este tema. Estamos en plena mitad del mes de julio y eso significa que muchos de vosotros empezáis las vacaciones este fin de semana. Eso a veces se traduce en largas colas en aeropuertos y en estaciones de tren. Un grupo de investigadores de la Universidad de Alcalá, en Madrid, ha desarrollado un proyecto llamado Mesmirese, que pretende reducir el tiempo de espera. José Manuel Pino.
En total tardamos 7 segundos. Entras, te paras y en ese tiempo una mínima exposición de rayos X va a ser capaz de saber qué tipo de objetos y sustancias llevamos con nosotros. Todo ello evitando largas colas. José Luis Pérez es el coordinador del proyecto.
Para acceso a estadios, a sitios donde haya que controlar si alguien lleva arma debajo de la ropa y tal, pues no hace falta ir cachando uno a uno, sino que bueno, pues se pueden hacer de una manera mucho más rápida, ¿no?
Aunque aún está en fase previa, para el teniente de la Guardia Civil, Daniel Jiménez, es posible que esto sustituya por completo a los cacheos individuales.
Sí que tiene potencial para poder hacer que un cacheo físico no sea necesario en un futuro.
Y con otro análisis de ondas sonoras también va a detectar todo lo que llevemos pegado bajo la ropa. No se descarta que lo empecemos a ver con normalidad en los próximos años.
Y terminamos con una noticia que hemos conocido esta misma noche. Ha fallecido un bañista australiano de 40 años tras ser arrollado por una embarcación en la playa Seisilletes de Formentera mientras estaba nadando. El hombre ha entrado en parada cardiorrespiratoria y ha sido trasladado al hospital de esa localidad, sin que los médicos pudieran hacer nada por su vida.